Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este jueves 10 de diciembre arranca ahora y os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Cierta nostalgia, cierta tristeza siento en el día de hoy una vez que he conocido que fallecía un futbolista por el cual sentía una debilidad especial, porque fue a modo particular mi encuentro con la alta competición, con el fútbol de élite. Antes de Valentino hubo otro Rossi que fue referencia del deporte mundial, Giuseppe Rossi, el delantero italiano que con su país consiguió en España en el año 82 el Mundial de Fútbol. Una Italia que había establecido como lugar de concentración el Parador Nacional de Pontevedra. Una Italia que no brilló en la primera fase, en los tres primeros partidos que disputó en Vigo ante Polonia, Perú y Camerún. No mojó en ninguno de estos tres partidos Giuseppe Rossi. El Bambino de Oro empezaría a eclosionar ya en la segunda fase y su contribución goleadora sería determinante para que Italia consiguiera el Mundial el Mundial Español en el año 1982. Él era la punta de lanza de un equipo en donde las llaves de la defensa la tenían Esirea y Dino Zoff, y en el centro del campo, cuántas señoras entonces jovencitas suspiraban por Altobelli. Fue la Italia campeona del año 82 que pasó por Galicia, que pasó por Vigo y que hoy ha perdido a uno de sus estandartes, Giuseppe Rossi, il Bambino di Oro.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Me imagino que todo lo que he contado para los de tu generación sonará casi casi como música celestial.
Sí, bueno, a ver, evidentemente uno ha visto jugar en vídeos, en YouTube y demás al bueno de Rossi. Lo cierto es que evidentemente por una cuestión de números, por una cuestión de edad, yo no tuve la suerte de verlo en persona porque nací en el año 86. Lo que sí tengo claro, Antonio, es que estoy como loco porque se acabe este 2020, porque llevamos unos meses terroríficos, está siendo un año 2020 que mejor casi para olvidar, evidentemente, salvo por alguna que otra pequeña excepción que tampoco viene al caso comentar ahora mismo.
Pues quedan ni un día más ni un día menos, 3 semanas para darle el cerrojazo a este año 2020, pero antes tenemos episodios por cumplimentar. En fútbol y en cuanto al Celta se refiere, el partido del próximo lunes en Balaídos ante el Cádiz, la revelación esta temporada en la División de Honor, el equipo de Coudet entrena esta tarde.
Sí, lo va a hacer en cuestión de unos minutos. A partir de las 4 está previsto que en la Ciudad Deportiva Fouteza, en Mos, arranque una nueva sesión de entrenamiento pensando en ese partido al que hacía referencia Antonio el próximo lunes. El encuentro en Balaídos a las 9 entre el Celta y el Cádiz, que va a poner el broche de oro, el punto y final a la jornada de este próximo fin de semana. Vamos a estar pendientes de Enremor, que sigue haciendo trabajo individual, trabajo en solitario y que todo parece indicar que, salvo milagro, no va a llegar a tiempo para el partido frente al equipo andaluz. Recuerdo que Sergio, Kevin y Junca son bajas confirmadas, los tres están lesionados, y que en el capítulo de futbolistas que están sancionados o que pueden regresar, hay que recordar que Murillo vio la quinta cartulina amarilla frente al Athletic Club de Bilbao y que va a volver Okai, que fue de manera absolutamente ridícula y absurda expulsado por tirarle del pelo a Milla, el jugador del Granada. Hace algunos días fue expulsado, vio la tarjeta roja, no pudo ser convocado, por lo tanto, en el partido que terminó con victoria en San Mamés para el Real Club Celta, que en principio previsiblemente también volverá a la convocatoria del Chacho Coudet.
Y hoy el sonido de este Celta-Cádiz nos llega desde la Tacita de Plata, porque hoy habló un excéltico, regresó este verano al fútbol español, regresó de China, de la mano del Cádiz al fútbol español, Augusto Fernández, el que en su día fue capitán del Real Club Celta, y hoy se puso a disposición de los periodistas.
Sí, un futbolista que además, recuerdo, Antonio, porque lo contamos nosotros aquí en la sintonía de la cadena COPE, un futbolista que el pasado mes de enero recibió la llamada de un alto directivo del Real Club Celta para conocer su disposición de cara a poder regresar a Vigo. Por aquel entonces el entrenador Óscar García dio al traste con la operación porque, por lo que fuese, no contaba con el entonces, por aquel entonces y años atrás, internacional argentino. Como dices, Augusto Fernández, hoy se ha puesto a disposición de los medios de comunicación, como siempre, porque es un tío normal, es un tío agradable y simpático, ha respondido sin ningún tipo de cortapisa a todo lo que se le ha preguntado y se ha hablado mucho, además, en su rueda de prensa de su regreso a Vigo y sobre todo del Celta, en el que Augusto Fernández nota un cambio destacado. Dice Fernández, dice Augusto, que sobre todo se nota un cambio en este Celta tras la llegada de Eduardo Goudet.
Sí, que he visto un cambio, ha sido notorio, que ha visto un cambio sobre todo en intensidad con la pelota o jugando bonito, sino que en el momento de perderla veo un equipo más sólido, y eso creo que se lo ha dado Goudet, porque también he visto sus equipos como jugaban en Argentina y evidentemente lo está pudiendo hacer acá también.
Tú lo decías, Antonio, el Celta va a recibir este próximo lunes en Balaídos al equipo revelación de la temporada. El Cádiz está haciendo este primer tramo de temporada de una manera absolutamente sensacional y de hecho ha conseguido ganar, de momento ha sido el único que ha conseguido ganar al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Pero ahora al Cádiz se le viene por delante un calendario que se le complica porque se va a medir con equipos de la zona media-baja de la clasificación. Y dice Augusto que estos son los partidos que tiene que ganar el Cádiz porque, a pesar de que todo ha empezado muy bien, el objetivo del equipo cadista sigue siendo la permanencia.
Hace mucho más ruido y es lógico cuando le ganas a un Real Madrid o a un Barcelona, pero en nuestro objetivo interno, que es la permanencia, está clarísimo que son estos partidos muy importantes para nosotros, hasta más importantes que los otros, de cara al objetivo que tenemos y por el cual trabajamos.
Sin duda, un gran equipo este Cádiz, que no solo está consiguiendo triunfos, sino que además lo está haciendo con un fútbol alegre, con un fútbol vistoso, de la mano de su entrenador, de Álvaro Cervera. Augusto Fernández no le sorprende en absoluto el nivel que, de puertas para afuera, sobre todo a nivel mediático, está dando este Cádiz.
A ver, no me sorprende porque, como te digo, esto se construye en cada día y se construye en cada día desde la humildad y desde el trabajo. Si no tenés humildad o perdés la humildad por ciertos resultados positivos, te vas de eje y te desenfocás, te perdés de tus raíces, y a partir de esas bases un equipo se consolida, así que esperemos seguir así y no desviarnos.
Le hemos preguntado también esta mañana en rueda de prensa a Augusto Fernández, al jugador argentino del Cádiz, ¿qué le preocupa más a él? Si medirse el próximo lunes con un Celta que parece estar absolutamente desatado desde la llegada del Chacho Coudet, o el partido de Copa del Rey del próximo jueves en el campo de Asenra frente al Rivadumia, porque recuerdo que en esta primera ronda de la Copa, la ronda, dicen de los modestos, siempre hay alguna sorpresa en la que algún que otro primera se suele llevar un disgusto.
La inercia del equipo es trabajar enfocados en cada partido, y bueno, el que viene será el Celta, es el Celta. Y una vez finalizado ese, ya nos enfocaremos en el del jueves, que bien decís, siempre se complican las primeras rondas de la Copa del Rey, y bueno, el fútbol, si subestimas, te termina castigando.
Y me he dejado, Antonio, para el final, el sonido que a mí, personal y particularmente, más me ha gustado de Augusto Fernández esta mañana en rueda de prensa. Solo coincidieron en el Celta, solo coincidieron en Vigo una temporada. Yago Aspas todavía tendría que marcharse a probar suerte en Inglaterra y después en el Sevilla antes de volver a casa. Pero Augusto Fernández responde esto ante la pregunta de si le está sorprendiendo a estas alturas de su carrera el nivelazo que está dando el príncipe de las bateas.
No me sorprende porque lo conozco a él. El fútbol es talento, el fútbol es personalidad, carácter, y Yago lo tiene. Entonces, cuando tenés todo eso, la edad pasa a ser prácticamente un número, y él lo está demostrando, así que por él me pongo contento y esperemos que el lunes no vaya al estadio.
Bueno, pues esperemos que sí. Esperemos que el lunes Yago Aspas esté en el estadio y ofrezca su mejor versión. Antes de cerrar capítulo con el Real Club Celta, el Consejo de Administración está que lo tira. Hay un especial... ¿Qué? ¿Black Friday o cómo lo podríamos denominar, Peón?
Yo avisaría a Antonio, a toda la afición del Celta, en concreto a sus abonados, porque esto es concretamente para los abonados, no vayamos a estar ante la nueva gran atracción turística del Concello de Mos. Atención a la iniciativa que ha puesto en marcha el Real Club Celta y que ha hecho pública esta misma mañana. El club pone en marcha visitas guiadas para conocer su nueva ciudad deportiva, que recuerdo que de momento consta de una zona para vestuarios, unos pasillos que parece que están muy bonitos, porque recuerdo que a la prensa no nos han dejado entrar, un par de campos de fútbol y el vestuario y el gimnasio del primer equipo. Eso sí, los aficionados van a poder visitar la nueva ciudad deportiva siempre que no interfieran con los entrenamientos del primer equipo. No vaya a ser que a alguien se le escape una foto o que se pare tres minutitos a ver el entrenamiento, después se lo cuente algún medio de comunicación y echemos por tierra toda la táctica trabajada por la semana por Eduardo Goudet. Esto va a arrancar a partir del próximo día 14, va a ir variando, insisto, en función del plan de trabajo del primer equipo, y eso sí, los que quieran ir, los que se animen, los abonados, podrán retirar su entrada, que será como las tarjetas, personal e intransferible, a través de la página web oficial del Real Club Celta.
Dicho queda, peón, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hoy juega 20 horas en León, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas, ante un equipo que está representando francamente bien, además, al balonmano español en Europa. Hoy salida muy complicada para Cangas porque visita a la Ademar de León de Manolo Cadenas. Y tras los resultados de ayer miércoles, Cangas ha vuelto a zona de descenso, de la que sale sin fin después de haber ganado ayer a Puerto Sagunto por 26 goles a 28. Villa de Aranda, 5 puntos. Puerto Sagunto, también 5 puntos. Nava, 6. Y Cangas, 7. Son ahora mismo los 4 últimos clasificados. Un Cangas que no renuncia a dar la sorpresa en León. Lo que sucede es que el equipo que preside nuestro siguiente invitado va a por todas. Don Cayetano Franco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por cierto, me han dicho hoy en León que casi casi ustedes, con lo que cayó estos últimos días, casi hoy andan de manga corta.
Sí, casi, no estaría mal. La verdad es que tenemos una temperatura para meterse en casa y bien abrigaditos o en el pabellón a ver un magnífico partido como estabas diciendo ahora mismo a las 8 de la tarde contra Ademar Cangas.
Por cierto, Cayetano, en León, en la comunidad de Castilla y León, ¿cuántos aficionados le permiten que entren a presenciar en directo este partido?
El 33%. Tenemos 5.220 sitios, pues aproximadamente unos 1.700, una cosa así. Ojalá tuviéramos 1.700, ¿eh? No estamos llegando a esas cifras, ni mucho menos.
Decía que anteayer su compromiso europeo lo ganaron al Fibers austriaco por 30-28. He repasado la prensa en estas últimas horas y al Cangas lo respetan, pero fundamentalmente lo que temen es que esta acumulación de partidos, jugaron el martes, juegan hoy, juegan el fin de semana derbi regional ante Valladolid, les pueda acabar pasando factura.
Sí, evidentemente, llevamos una carga importante de partidos porque no solo tenemos ya los aplazados que tiene pues toda la Liga Sobal, sino los partidos de Europa. La semana pasada jugamos 3 partidos en la semana sin venir a León, porque hicimos Austria, Puerto Sagunto, Barcelona, y esta semana estamos jugando, como bien decías, contra Fiber el martes, hoy contra Cangas y el sábado contra el Valladolid. Entonces, hombre, la sobrecarga de partidos se nota, algunas lesiones también estamos teniendo, y bueno, pues es verdad que es un calendario, dadas las circunstancias, pues muy apretado y con un rival que siempre es de respetar como es Cangas, pues hay que estar muy concentrados y salir a por todas y tener suerte, porque si no, el partido se puede complicar.
Yo espero que todo ello no se produzca, pero claro, teniendo en el banquillo a quien tienen ustedes, Manolo Cadena, yo creo que la palabra relajación no existe en el vocabulario de Manolo Cadenas. Espero que se pueda ver un buen partido. Espero que hoy, por lo menos, el pez chico esté a la altura del pez grande. Presidente, gracias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Cayetano Franco, el presidente del Ademar de León. Hoy en la capital leonesa juega el Cangas. Juega a partir de las 20 horas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Otro argumento informativo en nuestro programa de hoy. Pasa por el fútbol sala y es muy interesante el final de año que tiene por delante nuestro máximo representante en la división de honor femenina, el Pollo Pescamar. Manu Cosío, entrenador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vamos por partes. Lo primero, encuentro aplazado el martes ante Leganés, lo solventáis con una clara victoria por 2-6, victoria a domicilio. Ahora mismo sois terceros en la tabla, por detrás de Atlético Navalcarnero, que tiene 19 puntos, Roldán 17, vosotros 16. A partir de ahí se fractura la clasificación y me imagino que con ganas de intentar seguir escalando el próximo fin de semana. Este fin de semana finaliza la primera vuelta y jugáis en casa, jugáis en Aseca, vuestro último partido de la primera vuelta contra Esplugues.
Sí, así es. Intentar dar el último pasito liguero que nos queda este año y aparcar un poco la liga pues hasta enero. Venimos de, como bien dices tú, de un muy buen partido, ya no solo en Leganés el martes, el partido aplazado que teníamos, sino contra Orense sábado, que eran dos citas para nosotros muy importantes porque eran contra rivales directos y fuera de casa, y después de una derrota en Navalcarnero, de la cual no salimos nada satisfechos de cómo competimos. Y lo solventamos muy bien esos dos partidos, estuvimos a gran nivel en todas las facetas del juego y lo dicho, intentar ahora este sábado cuajar otro muy buen partido, sumar tres puntos, aparcar la liga y llegar a la Copa con buenas sensaciones.
Porque esa es la traga final del año 2020, la Copa de la Reina en Málaga, y al siguiente fin de semana ahí cerraréis la actividad competitiva en este atípico año. Los dos últimos partidos, las buenas sensaciones que dices os han transmitido estas dos victorias, ¿hace que el equipo pueda llegar o crees que pueda llegar en buenas condiciones a la cita de Málaga?
Sí, estamos en, ya te digo, muy buena dinámica, tanto de juego como de resultados. Y lo que te digo, nos queda ahora el último... partido ahora de liga este sábado contra Esplugues, que es otro rival que está haciendo las cosas bien, que tiene 9 puntos, que sería dar otro pasito para alejarse de equipos de cara a meterse en ese segundo subgrupo que se clasifica a los 4 primeros. Y eso, llegamos muy bien al partido, afortunadamente también nos están respetando las lesiones y toco madera para que así siga siendo, y nada, sumar los 3 puntos este sábado y aparcar la liga y centrarnos en Copa, que es nuestro objetivo más inmediato.
Oye, algo debiste de tener en este asunto que ver, porque te confieso que a medida que nos acercábamos a la cita de la Copa de la Reina en el Martín Carpena, creía que la Copa podía distraeros y, sin embargo, estos partidos inmediatamente anteriores que habéis solventado con éxito, parece que vuestra filosofía es partido a partido, rival a rival, y de la Copa hablaremos una vez le ganemos al Esplugues.
Sí, yo le digo mucho a las jugadoras que cuando lleguen esos ríos cruzaremos esos puentes y lo mismo le dije con el tema de la Copa. La mejor manera de preparar la Copa era estando bien en el día a día, en los entrenamientos y cada 7 días. Y sabíamos que teníamos aparte dos rivales de entidad que tampoco nos daba margen para relajarnos porque era muy importante ganar estos dos partidos, porque nuestro objetivo sigue siendo en liga meternos en el segundo subgrupo y meternos en la lucha por las primeras plazas. Entonces no nos distrae el tema de la Copa, es un objetivo bonito, un objetivo que tenemos a corto plazo, pero nuestro más inmediato objetivo es otra vez este sábado, porque son tres puntos para nosotros muy importantes, y lo que te dice, la mejor manera de preparar la Copa del viernes que viene es saliendo con buenas sensaciones el sábado, ganando los tres puntos y llegando con esta buena dinámica que estamos teniendo en las últimas jornadas a Málaga.
Te confieso que me ha encantado eso de que cuando lleguen esos ríos cruzaremos esos puentes. Con tu permiso, alguna que otra vez lo utilizaré. Entrenador, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
15 horas 50 minutos con Manu Cosío, el entrenador de Pollo Pescamar. Llegamos a esta nueva pausa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Querida compañera Guada Guerra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La voz visible un año más de ese comité organizador de la carrera Vigo contra el cáncer. El día de ayer vino como vino y no pudimos hacernos eco de una presentación oficial que tuvo lugar en el día de ayer para una carrera que, como casi todo en este año 2020, va a ser especial y diferente a todas las anteriores, Guada.
Pues sí, nos toca adaptarnos. Lo que sí teníamos claro es que, pese a que no pueda realizarse como tal la carrera este año, pese a que el pasado mes de octubre no pudiésemos juntarnos miles de personas en Colla por circunstancias evidentes, lo que no podíamos era dejar el año en blanco, porque el COVID ocupa, bueno, nuestra vida, nuestro día a día, y se ha cargado muchas cosas, pero lo que no se ha cargado es el cáncer. El cáncer continúa, no para, y sigue siendo necesario tanto la inversión, investigación, como la concienciación, como la prevención. Entonces, bueno, aprovechando estos últimos meses del año, teníamos que hacer algo y hemos presentado pues ese evento 2020 para el próximo día 20 de diciembre, para este domingo no, para el siguiente, en el que esperamos que muchísimas personas se sumen a la causa.
Pues a eso iba precisamente. Carrera online, ¿qué respuesta estáis teniendo? Es cierto que todavía quedan días para que la gente se siga inscribiendo, pero la respuesta, las primeras sensaciones, ¿cuáles son?
Pues las primeras sensaciones son muy buenas, si bien no podemos medir una respuesta como tal, porque no proponemos exactamente una carrera, proponemos una jornada de deporte, de actividad, que cada uno realice lo que quiera. Nos da igual si sale a correr, a caminar, a nadar o a andar en bicicleta, lo que quieran. No hay distancias, no hay kilómetros mínimos, no hay tiempos y tampoco hay inscripciones. Nosotros entendemos que este 2020 económicamente es un año complicado para todo el mundo, entonces proponemos a todas las personas que quieran apoyar, poner su granito de arena para investigación, que se pasen por vigocontraelcáncer.com y que colaboren con lo que puedan, desde 2 euros que pueden donar hasta la cantidad que les parezca, que pongan su granito de arena. Y para todos aquellos que no puedan hacerlo económicamente, que pues eso, que las circunstancias le impidan colaborar aportando dinero como tal, hay muchas maneras de ayudar. El día 20, como decimos, que salgan a hacer cualquier tipo de deporte, y pedimos también que compartan en redes sociales una foto con un cartel con el hashtag Yo soy Vigo contra el cáncer, porque también es importante esa difusión, que se haga más o menos viral, que llegue a mucha gente la importancia de la prevención y de la inversión en investigación para esta enfermedad.
Oye, Guada, ¿y este año lo que se recaude en las inscripciones, a dónde va? ¿A dónde va a ir a parar?
Pues como siempre, nosotros tenemos, desde 2013, venimos donando el 90% de lo que recaudamos a un proyecto de investigación contra el cáncer de incidencia local o autonómica, y el 10% restante a hacer actividades con los niños y niñas de oncología del Álvaro Cunqueiro. Estas actividades con niños no se pueden realizar en estos meses, pero sí que es cierto que vamos a seguir reservando ese 10% para el momento en el que se pueda empezar a hacer diversas actividades tanto dentro como fuera del hospital. Y el 90% que va para el grupo de investigación en este 2020, vamos a volver a financiar el mismo proyecto que en 2019, un proyecto Villez, proyecto Octopus, liderado por la doctora Mónica Martínez Fernández, aquí en la Universidad de Vigo, y que busca tratamientos específicos para las personas, para los pacientes de cáncer de pulmón en estado avanzado. Es el tercer cáncer de mayor incidencia, tanto en hombres como en mujeres. Siempre se diagnostica, o casi siempre se diagnostica, lamentablemente, de manera muy tardía, y lo que busca este proyecto es ganar tiempo en cuanto a tratamiento, una vez se diagnostica, para poder frenarlo cuanto antes.
Pues si hay iniciativas deportivas que merecen tener espacio en programas de este tipo, es esta carrera Vigo contra el cáncer, que este año va a ser, por todo lo que hemos expuesto, online, va a ser virtual. Guada Guerra, un beso grande, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
¿Cuántas veces decimos o calificamos los periodistas que este encuentro determinado es el partido del morbo? Muchas veces a lo largo del año y a veces pecamos de exageración. Pero el partido que nos ocupa no es un partido más, es un partido con unas connotaciones especiales. Domingo, 5 de la tarde, Estadio de Riazor, Deportivo Celta B. Pepe Torrente, COPE Coruña, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Porque estaremos de acuerdo que es un partido especial, pues con una cierta dosis de morbo. ¿Cómo se vive en el entorno del Deport este fin de semana? Porque aunque en juego hay tres puntos, son tres puntos con un sabor, con una significación diferente.
Tal cual. O sea, es el típico partido que cuando sale el calendario te fijas. ¿Cuándo va el Celta B a Riazor y cuándo, sobre todo, va el Deport a jugar a Barreiro? Evidentemente que es especial. ¿Qué pasa? Que ahí cada uno le da la connotación de especial que quiera. Ahí hay como dos versiones o dos vertientes, ¿no?, dentro del deportivismo. Hay quien lo califica de humillante, por ejemplo, Paco Liaño, nuestro comentarista de Deportes COPE Coruña, no le duele prendas en decir que para él es humillante hasta dónde ha llegado el Deport, lo bajo que ha caído el Deport para tener que recibir al filial del Celta en competición oficial, en partido de liga. Y luego hay quien entiende que, mira, es un partido más, hay que pasarlo, el único derbi es contra el Celta, el Depor ha hecho las cosas muy mal, pero tampoco nos podemos fustigar ni podemos volvernos locos con que viene aquí el filial del Celta. Es un partido seguramente más especial para ellos, que les tocará hacer las bromas correspondientes, en el caso de los aficionados del Celta, y el deportivista pues quiere verlo como un partido más. Pero es que evidentemente es un partido al que se le presta una atención diferente al resto de la temporada. Y es que al final yo creo que el resumen perfecto de la caída libre del Depor de las últimas temporadas se va a dar el domingo en Riazor y cuando el Depor vaya a Barreiro. ¿Hasta qué punto ha caído el Depor para tener que enfrentarse en partido oficial por primera vez en la historia al filial de tu eterno rival? ¿Es un derbi o no? Pues yo qué sé, eso cada uno lo calificará como quiera, pero que evidentemente no es un partido más, y que es el partido del morbo, y que es un partido que se puede calificar de especial, eso sin ninguna duda, Antonio.
Yo estoy de acuerdo contigo que el único derbi para el Celta tiene que ser el Deportivo, el único derbi para el Deportivo tiene que ser el Celta, pero claro, este domingo, por todo aquello de las bromas entre eternos rivales, para el Depor está prohibido fallar más que nunca, ¿no?
No solo eso, sino que yo creo que es un partido trampa para el Depor, porque evidentemente que no puede fallar, ya de por sí no puede fallar nunca esta temporada por la diferencia de presupuesto, pero es que el domingo mucho menos. E incluso creo que tampoco le vale según qué partido. Yo creo que esa presión los futbolistas a lo mejor durante la semana intentan que no les afecte, pero ellos saben que no solo se trata de ganar 1-0. Vosotros, por ejemplo, los aficionados y los oyentes de COPE Vigo, seguro que muchos habrán visto el partido contra el Coruso. El Deport le gana al Coruso, el Coruso tiene un par de ocasiones, el Coruso hace un buen encuentro en Riazor. Claro, eso te puede valer contra el Coruso. Pero date cuenta que contra el Celta B, yo creo que el Deport tiene casi la obligación de ganar y convencer, y no lo está haciendo a lo largo de la temporada, sobre todo en ataque. Tú, Antonio, que eres un enfermo de esto del fútbol, que también ves muchísimos partidos, lo hemos hablado, ¿no? Que el Deport sí, muy bien atrás, pero que arriba le cuesta. Y para muestra, por ejemplo, el partido de pasaron del pasado fin de semana contra el Pontevedra. Entonces, esa presión extra, yo creo que está en el bando deportivista. Y además, un asunto a mayores, Antonio, 1,000 espectadores va a haber en Riazor. Es verdad que son muy poquitos, que estamos en plena pandemia, pero 1,000 personas van a ver en directo ese encuentro. Y van a ir con ganas de que el Depor gane y convenza ante el Celta B. Porque es verdad que el partido oficialmente pone Deportivo de la Coruña, Celta B. Pero tú te sientas en la tele o tú lo estás viendo desde la grada de Riazor, y tú ves una camiseta blanquiazul y una camiseta celeste del Celta. ¿Qué es el filial? Efectivamente. Pero que se están enfrentando la camiseta clásica del Depor y la camiseta clásica del Celta, también es verdad. Con lo cual al Depor no le toca, además de ganar, le toca convencer e intentar ser superior al Celta. Y yo creo que eso es lo que tiene que aprovechar precisamente el conjunto de Onésimo. Eso y la motivación extra que pueden tener los chavales del Celta.
Pues más claro agua. Lo que sí tengo, o que para mí queda fuera de toda duda, es que las audiencias de este Depor Celta B del próximo domingo van a resultar elevadas. Querido Pepe, mañana hablamos de fútbol. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Y justo los segundos para deciros que el comité de competición, después de haber sido expulsados el pasado sábado en Pasarón, ha sancionado con 2 partidos al deportivista Lara y al granate Charles Díaz. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os hablo Antonio Estevez. Feliz sobremesa. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.